orgulloso, ¿eh?
Sí.
¡Ah, Dios!
Sí, 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 sí.
¡Qué bárbaro, chicos!
¡Ya voy a aprender!
¡Se cae el micrófono!
Papi.
Este año de la siesta sagrada, el musical, chicos. ¿Eh?
Sí.
Todo va a ser
todo
musical.
Va a musical.
Todo sí, va a ser musical, bueno. Como el Joker 2, pero buena.
Claro, sí,
en
sí.
Este caso.
Mucho
che,
mejor.
Sonó la alarma, se terminó la siesta.
Ay, pero...
Gracias a todos y a todas las que nos han acompañado a comenzar esta semana de la mejor manera posible, a pesar de esta calor, porque se dice así, esta calor que está haciendo. Gracias. Y no se preocupen si se quedaron manijas, como dicen los chicos ahora.
Ningún hijo, lo de Trufa tampoco.
Ahora
puede ser
menor,
así.
No, ya creció.
Grande, lo de Trufa te como 40 años.
Trajo ropa.
¿A mí no vas a decir? Que yo digo boludo.
No, por favor, nunca dije eso. Mañana a las 3 de la tarde estamos nuevamente acá haciendo una nueva siesta sagrada para provincia. Chao.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 32 grados 8 décimas, humedad 45%. La Comisión Investigadora Libra asegura que las pruebas confirman la participación necesaria de Milei. En conferencia de prensa, el diputado Maximiliano Ferraro señaló que denunciarán al fiscal Eduardo Tayano ante el Ministerio Público Fiscal por entorpecer la causa. Los legisladores opositores también presentarán un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados respondan sobre el caso.
Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales y el entorno más cercano del presidente. Por esto, y frente a todas las pruebas y el informe final de la comisión investigadora, queremos ser muy contundentes. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la nación, y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la justicia y ante este Congreso de la Nación.
Familiares y vecinos convocaron a una marcha para pedir justicia por el docente asesinado en La Matanza. Será a partir de las 18 frente a la comisaría de Virrey del Pino. Cristian Pereira, de 39 años, fue baleado el domingo a la madrugada mientras conducía su auto para una aplicación de viajes. Sucedió en la autopista Presidente Perón y las pruebas complican al policía detenido que se trasladaba como pasajero en el coche de la víctima. Las hermanas de la víctima hablaron con canales de televisión y convocaron a pedir justicia.
Necesitamos justicia, necesitamos que nos apoyen, que hoy estén en la movilización. Es una movilización pacífica, ¿sí? Nosotros somos gente de bien, no queremos nada de hechos violentos. Vamos a ir a la comisaría de
Virrey del Pino,
sí,
la número 3 sur acá.
¿A qué hora es, chicas?
A las 18 horas.
Falta la fiscalía. Aún.
Pero queremos que la fiscalía nos dé una respuesta.
La ONU convocó a una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Hormuz. Será entre el miércoles y el jueves con el objetivo de evaluar el impacto de la guerra en Medio Oriente en el comercio marítimo. Además, el foco estará en la implicancia que tiene el cierre del estrecho de Hormuz en el mercado energético global, ya que por allí pasa el 20% del petróleo mundial. Hora 17, 4 minutos. El tiempo en la ciudad de Cañuelas. El cielo está algo nublado. La temperatura 34 grados 6 décimas. Humedad 37%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Seguí en provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso. Tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Paso de día lunes, un lunes bastante agitado, qué calor que hace en la ciudad y en toda la región, día pesado, y se anticipan lluvias, decían que podría suceder en el día de hoy, o se va extendiendo para la noche y madrugada mañana del día martes. Alvin, ¿cómo va?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Sí, es cierto, agobiante la jornada de hoy. Sí. Estaba viendo, escuchando recién en radio, por supuesto que es la aproximación más cercana que tenemos mientras venimos para acá. Que anunciaban 34 grados de temperatura, 34 y moneditas con 38, sí. Una sensación térmica. Puede ser que sea la temperatura de Capital Federal, eso acá siempre suele haber un par de grados menos, pero la verdad es que estaba agobiante en serio. La jornada de hoy estuvo, ¿eh?
Está.
Sigue. Sí, estuvo y está, es cierto.
Estuvo y está. Bueno, arrancamos con todo, ¿eh? En este repaso que anticipa también. Nos vamos un ratito a España, allí estuvo el presidente Javier Milei de Nueva York, directo a España, donde básicamente tuvo reuniones...
Y es una escala de Chile, porque él le
gustó que dice
Nueva York, Chile, España y ahora Córdoba.
Claro, Karina, sí. Milei le pegó un codazo a un periodista en el camino en Chile y después
sí,
se fueron para España. Las reuniones en España son todas de índole político-partidaria para el presidente Milei. No hay reuniones protocolares. Son todas reuniones de esta cofradía de ultraderecha, en la cual Milei quiere posicionarse como figura estelar. Es bastante particular esa lógica, porque uno lo que no ve, si bien hay un montón de gobiernos de derecha, hay un avance de la derecha en Europa, en este caso en particular, de todas maneras, esas reuniones parecen ser más como coto cerrado de determinadas figuras que vieron queriendo posicionarse en la ultraderecha rabiosa en el viejo continente. Y Javier Milei intenta ser como una especie de popstar o figura estelar. De hecho, el ingreso fue así, con música, gritos, etcétera, etcétera, como suele usar el presidente de la nación de una manera bastante particular. Bueno, en ese contexto habló, dio su conferencia, fue medio un stand-up, un show bastante particular, pero entre otras cosas vamos a rescatar dos instancias, dos momentos. Uno tiene que ver con la mirada de Javier Milei respecto a lo que significa los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de manifestarnos, ¿no? Cuando algo, estamos en contra de algo, siempre respetando las lógicas, las reglas y sin violencia. Se vio durante todo el 2025, se ve en este inicio del 2026, mucha movilización, se sostienen las movilizaciones de los miércoles en las puertas del Congreso, mucha protesta, mucha declaración, mucha reunión, asamblea, pronunciamiento por parte de ciudadanos y ciudadanas que reclaman diferentes instancias respecto a las medidas que ha tomado y toma el gobierno nacional. Bueno, la mirada de Milei respecto a ese derecho ciudadano es este.
Así es que, digamos, no solo que tenemos que gobernar, sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es hacer buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolo como parásitos que son, de que yo la verdad es que no sé si odian más bañarse o trabajar. O sea, es un dilema que todavía no encuentro. Pero creo que más le molesta trabajar, porque cada dos por tres, cuando van a hacer lío a las inmediaciones del Congreso, se llevan unas lindas duchas. Pero bueno, ese es, digamos, un elemento de otro índole.
Bueno, de una manera particularmente irónica se manifestaba el presidente Javier Milei respecto a lo que suele suceder. Hay un protocolo denominado Protocolo Bullrich, que lo que hace es reprimir cualquier protesta popular. Y en el marco de esas, aun cuando los que se movilizan pueden estar en las veredas, y en el marco de esas protestas, una de las tareas que desarrolla la seguridad es los chorros fuertísimos, ¿no? Exactamente. Que de hecho, en la última movilización en particular, me acordaba, los camiones hidrantes largaban los chorros fuertísimos. Es muy fuerte, sí. Eso que te tira, ¿no? Contra dos mujeres. Una de ellas se la bancó, esto no lo digo con ningún tipo de doble intención, digo, se bancaba esos chorros, otra no, cayó, despedida en el piso.
Es que son muy potentes esos chorros, claro. Y que además, obviamente, además están al servicio de la escenificación que hace Bullrich de los operativos en el Congreso, ¿no? Pero es muy agraviante la manera en la que se refiere el presidente de los argentinos a personas que van a protestar, digamos, porque no son personas, son jubilados que reclaman por lo poco que cobran y lo complicada que es la vida en el contexto en el que estamos viviendo, sobre todo con esos ingresos. Son los trabajadores universitarios que arrancan hoy una jornada de protesta. Habla de hordas de vagos, de parásitos, de sucios. Después habló de, en el marco de la discusión en el Congreso de la Nación, de ley de glaciares, de los idiotas ambientalistas, ¿no? El mecanismo de confrontación del presidente sobre la base del agravio permanente.
¿Todo por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos que, digamos, o sea, por poco, si usted le hicieran caso a los ambientalistas, no podrían tocar nada en la tierra porque seguramente causaría daño. Si ustedes llevan esa hipótesis al extremo, ¿sabe qué pasa? Se mueren. Es decir, porque si ustedes para consumir algo que está en la tierra necesitan la autorización de la generación que viene atrás, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. Porque no es solo la que sigue, porque la que sigue tiene que recibir la autorización de la que le sigue a esa. Y así sucesivamente. O sea, con lo cual, tienen que ir hasta la última generación de la historia. Bueno, les voy a decir algo. Si siguen con ese patrón pelotudo, lo que va a pasar es que cuando ustedes vean algo, no se lo van a poder apropiar, porque van a necesitar la autorización del que viene atrás.
Bueno, así en ese lenguaje se manifestaba el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, respecto a las diferentes organizaciones, sectores políticos y demás que se pronuncian en temas ambientales. Recordemos que hay un cambio climático y es un tema hoy de agenda trascendente esta instancia. Pero además se da en un contexto donde ya en breve, el 24 y 25 es que va a estar, 25 y 26, perdón, de ahora de marzo, se van a hacer las audiencias públicas por la reforma a la ley de glaciares, que tuvo sanción en el Senado, pero que se va a tratar en diputados, y estratégicamente y seriamente, pues se iba a intentar convertir en ley en extraordinarias, que es como a los apurones. Lo que decidieron sectores opositores en diputados es, no, esperen, convoquemos audiencias públicas, acompañados obviamente por sectores ambientalistas que laburan un montón con el tema, convoquemos audiencias públicas para que esto se debata seriamente como corresponde, porque estamos hablando básicamente del agua en Argentina, una cuestión muy vital para poder vivir, ¿no? Hoy hubo conferencia de prensa temprano, retomaron ya hace dos semanas el jefe de gabinete, el ministro de gobierno, perdón, Carly Bianco, aquí de la provincia de Buenos Aires, retomaron las conferencias de prensa de los lunes y siempre hay ministras, ministros invitados. En este caso estuvo oportunamente Daniela Avilar, la ministra de Ambiente, quien es una de las que batallan hace tiempo ya con el tema de glaciares. Cuando recién se empezaba a plantear el tema, Avilar salía y se pronunciaba desde la provincia de Buenos Aires, obviamente, al respecto, así que obviamente tomó cartas en el asunto, habló en la conferencia de prensa y esto decía.
Este es el ejemplo nuestro, de nuestra cuenca del río Colorado, que nace en la cordillera, recorre lo que es Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y llega al sur de nuestra provincia de Buenos Aires. Funciona como un sistema de riego y ría más de 78.000 hectáreas de nuestra provincia productivas. O sea, es un problema para nosotros productivo. Hay como un intento de decir, bueno, que quienes estamos en contra de la modificatoria de la ley de glaciares, entonces estamos en contra de determinados avances de productivos. Bueno, eso es falso. Eso es falso de toda falsedad, porque en realidad lo que nosotros impulsamos es, por supuesto, las condiciones necesarias para que haya producción en todo nuestro territorio. Y sin agua no hay condición básica para que eso suceda.
Bueno, clarito. Daniela Avilar, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, sin agua, no hay mucho para debatir. De todas maneras, vamos a estar expectantes porque hubo una gran cantidad de inscriptos en la audiencia pública del 25 y 26 de marzo, donde sin duda va a ser importante el debatir. Además, Avilar fue electa, porque no había interna ahí, fue electa ahora este finde como presidenta de PJ de Lomas de Zamora, lugar de residencia de ella. También, bueno, no, nos corremos un poquito, volvemos sobre un tramo que dijo hoy en la conferencia de prensa, te voy a anticipar, Brujo, Carly Bianco, el ministro de Gobierno, porque justamente le preguntaban y aludía a la situación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, quien está hoy señalado por estos viajes, por un lado invitar a su esposa, o decir que la invitaron en el avión presidencial, digo, una mujer que no está involucrada en el gabinete, no debería haber estado en ese vuelo a Nueva York, sin embargo estuvo, pero después también un vuelo en avión privado muy costoso a Punta del Este con su mujer e hijos, en una situación que parecería no condecir con el salario que tiene mes a mes el jefe de gabinete. Hoy Carly Bianco se refirió al respecto y además unió en esa lógica la situación procesal de la expresidenta Cristina Fernández.
Con la doble vara con la que trabaja la justicia en Argentina. Tanto Adorni como el presidente Milei están involucrados en delitos a cielo abierto, ¿eh? Pero a ninguno de los dos se lo ha citado a indagatoria, se lo ha procesado. Y miren qué distinto que es lo que hicieron con Cristina, ¿no? Que está condenada por una causa de obra pública que no la ejecutó el gobierno nacional, la ejecutó un gobierno provincial, por una obra pública que estaba prevista en las leyes de presupuesto y donde se involucró solamente a la presidenta a través de un chat en donde se la nombra indirectamente. Por ende, nosotros le queremos pedir a la justicia, por un lado, que avance rápidamente con las investigaciones sobre el presidente Milei, sobre Adorni, y por otro lado, lo que le venimos pidiendo ya hace un tiempo muy largo y que nosotros vamos a seguir sosteniendo en todos los foros y en todas las tribunas, la inocencia de Cristina y su libertad.
Lo decía Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Vamos a la calle, salimos de aquí del estudio. Lo tenemos al señor Rizo Valvidares. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Nos encontramos en el auditorio de ATULP, donde en algunos minutos va a comenzar la conferencia de prensa encabezada por los gremios que componen a la Universidad Nacional de La Plata en el contexto de paro que hay hoy y que va a haber durante esta semana. En el auditorio ya están presentes varios referentes, algunos estudiantes, una mesa larga en donde van a hablar justamente y van a expresar cuáles son las líneas a seguir esta semana. Y atrás del todo, sobre los parlantes en el que se van a escuchar las voces de los referentes, hay un pasacalle que dice por el salario, por los derechos, por la universidad pública, con el sello de los del Frente Gremial Universitario de La Plata. Estamos acompañados, y me voy alejando al patio para poder charlar un ratito más tranquilo, con quien va a ser uno de los oradores de esta mesa, en esta jornada, que es Mauricio D'Alessandro, secretario adjunto de ATUL, en este caso siendo secretario de general, en acción de secretario general, lo digo bien, Mauricio, quien nos recibe un ratito para charlar. Gracias por este rato. Bueno, una jornada de lucha, comenzó con paro, ¿qué es lo que se espera para la conferencia en unos minutos?
Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por estar hoy aquí presente, por acompañarnos. Soy prosecretario general, en uso de la Secretaría General. Lamentablemente, en diciembre del 24 perdimos a nuestro conductor, al compañero Raúl Archubi, pero por decisión política y de acuerdo a nuestro estatuto estamos completando el mandato, así que...
Gracias por la aclaración.
La presentación es correcta, te agradezco una vez más. Hoy nosotros estamos en una jornada de lucha, efectivamente, se cumplen las primeras 24 horas de un plan de lucha que se va a desplegar de dos maneras distintas. El sector no docente, hoy en La Plata, Atul, adherido a nuestra Federación Nacional, a la FATUN, estamos iniciando 5 jornadas de paro en 5 semanas distintas, o sea, son 5 semanas de protesta continuas con paros escalonados, 24 horas sin concurrencia, hoy lunes 16 de marzo en todo el país y en particular en nuestra universidad, el 31 de marzo, el 8 de abril, el 17 de abril y el 23 de abril. Ese es el plan de lucha no docente, insisto, 5 semanas completas de protesta con distintas acciones. Una de estas acciones complementarias es mañana, martes 17, aquí en la ciudad de La Plata, que conjuntamente vamos a estar llevando adelante una nueva edición de las marchas de antorchas. Hemos hecho
las muchas históricas, ya en este gobierno incluso se han hecho algunas, pero que a su vez hay varios antecedentes en la lucha por la defensa de la universidad pública.
Sí, nosotros preferiríamos estar en nuestros puestos de trabajo, pero lo cierto es eso, digamos, que una de las formas de manifestarnos es con las marchas, y la marcha de antorcha es una modalidad que en nuestra región, a través de las políticas que estamos llevando adelante con el Frente Gremial, reconstruye una metodología que siempre ha sido un activo para nuestros representados y para nuestros colectivos, tanto docente, no docente, como estudiante.
Los escucha Mauricio, chicos.
Hola, D'Alessandro, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes. En principio, bueno, hay una movida de docentes y no docentes, incluso participan estudiantes en diferentes universidades públicas. ¿Es una decisión que ustedes creen que puede llegar a accionar, hacer cambiar y reflexionar al gobierno nacional?
Nosotros creemos es más una cuestión aspiracional que lo que ha demostrado la realidad, digamos, los hechos efectivos hasta ahora. Nosotros llevamos más de 2 años de enfrentar abiertamente a este gobierno porque no ha decidido incluirnos dentro de una casta de privilegiados, por lo tanto, todo lo que es el sistema universitario nacional ha sido ajustado. Y principalmente ha sido ajustado los salarios, que son lo que sostenemos la universidad a través de nuestro trabajo, tanto docentes como no docentes, y por lo tanto, las distintas acciones que hemos hecho, que además incluye esta nueva etapa que comienza con una sucesión de paros para solucionar nuestro problema, lleva por objetivo eso, que el gobierno nacional entienda la gravedad de la situación y comprenda que esto se resuelve mejorando los salarios atrasados en más de un 50% desde que comenzó su mandato. Ahora, si creemos que con esto lo vamos a lograr y que esto es una lucha corta y que se termina la semana que viene, permíteme que ahora sí entremos en una fase un poco más pesimista, porque la verdad es que hemos hecho un montón de acciones y no hemos tenido el resultado deseado. Por lo tanto, nosotros no vamos a desandar nuestro rol, que es de representar a nuestros afiliados y a nuestros trabajadores y trabajadoras y sus derechos, pero lo cierto es que el gobierno hasta acá no ha recapitulado en su lucha con nuestro sector.
Uh-huh. Y la pregunta es esa, digamos, ¿cómo sigue, no? Porque el gobierno ha demostrado ser inflexible al punto de ni siquiera cumplir con una ley que ratificó en más de una oportunidad el Congreso de la Nación, en un año que, como vos bien decís, se asoma complicado. La pregunta es, las medidas de fuerza de aquí en más incluyen, más paros, alguna movilización. No sé si escuchaste al presidente hace un ratito en durísimos términos, de una forma muy agresiva y casi soez, calificando de horda de vagos a los que movilizan en el Congreso de la Nación y demás. ¿Cómo sigue el plan de lucha?
Mira, no lo escuché al presidente, pero no me extraña nada de lo que acabas de describir, porque lo viste de cuerpo completo a su forma de pensar y hacer. Lejos de representar a la totalidad de los argentinos, solamente se enfrasca en su batalla cultural e insisto, digamos, considera que todos los derechos son privilegios y todos los que tenemos derecho por ser privilegiados somos una casta. Dicho esto, el plan de lucha continúa tratando de agudizar nuestro ingenio y tratando de contener la necesidad de nuestras compañeras y compañeros. Lo cierto es que los salarios están muy atrasados, muy atrasados, las categorías más bajas, tanto del escalafón no docente como de las dedicaciones o las menores dedicaciones del sector docente, están por debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, nosotros no tenemos otra alternativa más que seguir profundizando nuestro plan de acción y hacerlo con la suficiente capacidad de ingenio para volver a sumar a la sociedad a esta lucha. Que entienda que esto no está terminado, que el problema con las universidades no está resuelto, como intentó venderlo en algún momento este gobierno, sino que lejos de ello no ha pagado la ley que está vigente, la está incumpliendo, recusa al juez para dilatar acciones y presenta una ley corta en el Congreso a través de la Cámara de Diputados para reducir los 52 puntos de ajuste salarial a tan solo 12%. Esos 40 puntos perdidos del año 24 es lo que intenta pasar a pérdidas y decirnos que solamente nos debe 12 puntos sin abrir la instancia paritaria del 26. Sí. Y pretende seguir aplicándonos una negociación que se da en otra mesa de negociación y que no forma parte de otras necesidades en particular, que es el acuerdo con UPCN a nivel nacional de 2,5 a enero, 2,2 a febrero y 2% a marzo, una vez más por debajo de la inflación, tanto relevada como proyectada para este primer trimestre. Por lo tanto, el plan de lucha va a continuar con una gran marcha federal que esperemos que podamos construirla con las condiciones de este plan de acción en estas 5 semanas que hemos establecido acá al 23, tratando de hacer todos los paros que sean necesarios y todas las medidas de acción complementaria que consideremos justas y necesarias, entendiendo que si cesamos en el dictado de clase y entendemos que se cierra tanto el plan de lucha que dejan en camino a otros actores, nos vamos a terminar debilitando. Por lo tanto, hoy aquí el Frente Gremial lo integramos docentes, no docentes y estudiantes. Y la conferencia la hacemos de manera articulada y tratamos de que las medidas de acción sectoriales, si bien son necesarias, no sean contrarias o de vaciamiento de los otros sectores para que la sociedad nos acompañe y no terminemos aislados en este camino.
Gracias, Alessandro.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Mauricio D'Alessandro, secretario adjunto de ATUL, en ejercicio secretario general, conferencia de prensa en la calle 44-910, donde nos encontramos que ya está comenzando, o por comenzar, acaba de ingresar, se están acomodando, escucharemos y después ampliaremos.
Dale, gracias, Rizzo.
Abrazo,
Rizzo Valvidares, aquí en la Ciudad de La Plata, conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadoras no docentes.
Tarde, 32 minutos, 32 grados 8, la temperatura, la térmica es de 34,6, el cielo está despejado en La Plata. El adolescente que mató a Kim Gómez fue condenado a 23 años y 4 meses de cárcel, así lo decidió el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de La Plata. El joven, que fue juzgado por la muerte de la nena de 7 años durante el robo de un auto en Altos de San Lorenzo en febrero del año pasado, fue hallado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo. Marcos Gómez, el papá de Kim, se mostró conforme con la pena.
Están pasando cosas lindas, cosas importantes a nivel Estado con respecto a los chicos, a la lucha que estamos haciendo y quizás esa es la mejor justicia que por ahí hoy me representa, ¿no? O es lo que quiero. Siento que acá hoy, más que un simple mensaje fuerte, ¿no? No sea, ¿no? Era necesario cerrar esta etapa dolorosa, ¿no? Sinceramente pasó lo que esperaba que suceda, ¿no? El mensaje hoy de la justicia está clarísimo y me deja, por un lado, tranquilo, ¿no? De que es por ahí. No pueden volver a ocurrir estas cosas.
Otro fallo judicial declaró inconstitucional el artículo de la reforma laboral sobre indemnización. La justicia de La Plata refutó el artículo 55, como lo había hecho antes un juez de Córdoba. Este nuevo fallo consideró que el artículo viola derechos de los trabajadores previstos en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. se da en el contexto de una causa en la que el trabajador denunciante deberá ser indemnizado bajo las condiciones de la ley anterior. A 50 años del golpe, proponen crear un circuito regional de la memoria.
Ingresó en el Consejo Deliberante un proyecto que propone crear el Circuito Regional de la Memoria para darle visibilidad a los distintos espacios vinculados a la memoria histórica en La Plata, Berisso y Ensenada. La propuesta fue presentada por la concejala Ona Parrilli, que dio detalles de la propuesta.
Esta fue una zona de las más castigadas en Argentina por el terrorismo de Estado, y eso lo sabemos todos, durante la última dictadura. Según registros históricos, más de 900 personas fueron desaparecidas entre La Plata, Berisso y Ensenada. Muchos de ellos del movimiento obrero organizado y del movimiento estudiantil. Por eso este circuito busca transformar esas marcas de memoria en una política pública.
Marita Duarte, Informa Provincia.
La sensación térmica es de 34 grados 6. El cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
35 pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina, es este hoy, ¿no?
Sí.
Estaba medio como en tercerísimo plano ahí. Recién escuchábamos al presidente Javier Milei en Córdoba, donde estuvo en la bolsa. No habló nada del caso Libra y es un escándalo por donde se lo mire. Primero, ya habíamos hablado de esta situación el viernes de la semana pasada porque empezó a filtrarse, que hay que aclarar, no es una filtración movida con intencionalidad política ni pergeñada en sectores o en usinas político-partidarias que tengan ganas de confrontar con el presidente o con el oficialismo para generar la sensación de que son todos chorros y demás. Son trascendidos que surgen de la investigación judicial o filtraciones que surgen de peritajes que se hicieron en la causa judicial. Al contrario, la gravedad que tiene la filtración de lo que conocimos el viernes de la semana pasada y lo que se amplió después porque aparecieron otras cosas más graves aún durante el fin de semana, es que estuvieron varios meses encajonadas, como para que nadie se entere y demás. Habíamos dicho el viernes, y hablamos con algunos de los querellantes, que las primeras filtraciones daban cuenta de comunicaciones, te diría que bastante recurrentes, en la hora previa y en los minutos previos de la publicación del famoso posteo del presidente por la el toque en Libra,
sí.
Y posteriormente después, tanto con el presidente como con Karina Milei, también hubo alguna comunicación telefónica con Santiago Caputo y demás. La revelación que surgió de esa misma pericia durante el fin de semana fue que apareció un preacuerdo por 5 millones de dólares que se iba a pagar en tres cuotas, de hecho, 1,5 millones de dólares, que decía la inscripción en el documento ese recuperado, en token o cash por adelantado, otro 1,5 millones de dólares cuando Milei anuncia en Twitter que lo tiene Hayden Davis como asesor, y eso finalmente ocurrió, porque uno cuando aparece en este tipo de filtraciones, de situaciones que se reconstruyen en el marco de alguna investigación judicial, no dejan de ser indicios que tiene que contrastar con otras cuestiones que también se hayan generado en este tiempo. Entonces, el segundo 1,5 millones de dólares que se supone que se iba a pagar en el marco de este acuerdo era cuando Milei publicara en sus redes que tenía a Hayden Davis como asesor del gobierno. Y eso finalmente ocurrió. De hecho, la fotografía que se publica hoy por hoy en todos lados de Milei, así con esa carita que él suele poner mirando para abajo con los deditos para arriba, y Hayden Davis, fue la del posteo del presidente, justamente haciendo ese anuncio que iba a ser asesor. Y la otra, de 2 millones, también en token o en cash, con la firma de un contrato entre Milei, bueno, para asesoría blockchain y todo este tipo de cosas. La cuestión es que lo que se está conociendo de esa causa, y a eso obviamente nos vamos a referir seguramente en un ratito nada más, sí, en el Congreso de la Nación con Mauricio Cantando, es escandaloso. Bueno, no dijo nada el presidente. No dijo nada el presidente hoy en Córdoba, no dijo nada ayer el jefe de gabinete Manuel Adorni, que estuvo en una entrevista de televisión, para nada complaciente, hay que reconocérselo también, al colega Majul, que lo tuvo allí sentado durante 40 o 45 minutos y fue al hueso, le preguntó todo lo que tenía que preguntarle sobre la situación que lo involucra a él y a su mujer.
Claro, te iba a decir, porque el caso Libra no se le preguntó
le
nada.
Le tiró así medio, no repreguntó, digamos, le tiró, bueno, y esto del caso Libra, dijo, bueno, yo conozco a todos, lo sé de buena fe, y son operaciones, una cosa por el estilo, habrá que dejar que investigue la justicia y demás. Bueno, tiene un problema el gobierno, porque hasta ahora la justicia no estaba investigando, evidentemente porque hubo una determinación en ese sentido, pero ahora no le queda otra que investigar, porque lo que está surgiendo a la luz es escandaloso.
Sí, después Mauri nos va a contar con detalle, pero también a veces hay instancias que por ahí no son decisivas en cuanto al poder de decisión, pero que sí visibilizan, como el caso de la comisión que investiga el caso Libra, ¿no? En el Congreso de la Nación. No tienen poder de decisión, más allá de poder convocar, que si no van, igual no pasa nada, pero sí tienen poder de visibilización, sí. Eso también está bueno.
Bueno, pero vos fíjate, digamos que, a ver, uno puede unir un cabo y atar con el otro. La comisión que investigó el escándalo Libra en el Congreso de la Nación determinó de manera fehaciente, porque fueron muchos peritos que en el mismo sentido dijeron lo mismo, que esa famosa...
El código ese
no se había publicado en ningún lugar, que era la única excusa que tenía el presidente. Claro. No, yo no tengo... La verdad es que lo que estamos conociendo ahora es que tenía una cercanía escandalosa con los que estaban detrás del lanzamiento de ese token.
En la comisión fueron peritos especializados que dijeron, mire, no hubo un código circulando por internet. Ese código se lo tiene que haber pasado no lo dijeron así explícitamente, pero digo, no era un código que se pudiera acceder cualquier ciudadano, ni siquiera un presidente, salvo que te dieran la opción de poder acceder a eso. Entonces ahí quedó en evidencia que alguien sí le había dado el código para poder acceder a la compra de la criptomoneda Libra.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Que la que promocionó. Y después uno, durante el fin de semana, los colegas que puntillosamente empezaron a atar cabos también, qué sé yo, contextualizaban. Por ejemplo, si Novelis, que era el vínculo...
Claro, el nexo.
Que había, exactamente, el nexo entre el presidente y Hayden Davis, lo llamó al presidente a su teléfono personal a las 18:58 del 14 de febrero, 3 minutos antes de que el presidente posteara ese tweet sin el cual la estafa no hubiese existido, en eso estamos todos de acuerdo. En algún momento, algunas revelaciones que hicieron algunos medios de comunicación, insospechados de kirchnerista o peronizados como Clarín, determinaron que en ese momento Novelis estaba en Estados Unidos, claro, en el mismo lugar físico donde estaban los otros componentes de la asociación ilícita, no sé cómo llamarla, que pergeñó esta estafa, digamos, Hayden Davis. Y algunos de los otros que andan alrededor de este escándalo. Con lo cual, lo que queda claro de estas filtraciones es que todo lo que surgió de estas filtraciones, de las pericias, en algún momento o en otro se contaron de forma aislada. Porque, por ejemplo, incluso hasta la cifra de 5 millones.
Sí.
La cifra de 5 millones se la mencionó. Hay testigos o gente que incorporó algunos testimonios en el marco de esta investigación que aseguró que las versiones afirmaban que era una transacción por 5 millones de dólares. Bueno, ahora se conoce que efectivamente era por 5 millones de dólares y la forma de pago.
Exactamente. Sí, hay muchas preguntas que debería el presidente de la Nación Argentina responder, ¿no? En este caso. Nos corremos un ratito, en breve vamos a tenerlo a Mauri cantando seguro. Ampliamos un poco la noticia que recién daban en el informativo, que vienen dando hoy. En el informativo tiene que ver con el crimen de la pequeña Kim Gómez, recordemos, un suceso horrible aquí en la ciudad de La Plata. Una niña que iba con su mamá en el auto, en el semáforo la paran dos varones, uno menor de edad y uno que en ese momento estaba por cumplir 18. La sacan a ella con motivo de robo del auto, no percatan que estaba la niña todavía allí. En ese raíz de huida, la niña cae y es arrastrada y fallece desgraciadamente. Bueno, ese suceso horrible, hoy se definió, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión al que es único imputado, porque es el único mayor de edad, que tiene 18 años, y quien fue condenado justamente por el crimen de esta pequeña. Después el menor tiene otro proceso aquí en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, fue condenado finalmente. es la máxima pena que había pedido el fiscal, con lo cual se cumple en ese sentido. Y la verdad, lo que a uno le queda es bastantes preguntas al respecto. Primero, bueno, el dolor por esta niña fallecida, pero también es un chico de 18 años que comete semejante atrocidad, pero que va a estar 23 años, quizás menos, por una conducta, pero va a estar en la cárcel. Y uno dice, bueno, también, ¿no?, las preguntas respecto a el sistema en ese sentido, ¿no?, que tanto puede resociabilizarse un chico que comete semejante asesinato, ¿cómo se reinserta el día de mañana cuando salga de la cárcel? Bueno, son preguntas que quedan sin duda pendientes. Le sumo el tema de la nafta, sigue en aumento. ¿Cargaste nafta en estos últimos días?
Yo llevo la cuenta, pero de verdad que llevo la cuenta. Mirá, ¿cómo será que ustedes son testigos? Que lo voy a decir sin mirar nada.
Sí.
La vez anterior, que estoy hablando todo en un periodo de un mes a esta parte.
Dale, a ver.
Porque llevo la cuenta, La primera vez de las que llevo la cuenta, digamos, del precio de referencia era 1.623 pesos.
Ajá.
A la otra semana fui y cargué 1.749 pesos.
Ajá.
A la otra semana fui y cargué 1.771 pesos. Y ayer 1.822.
Bueno, sí, es el valor que está. Estaba mirando porque un 9% promedio fue lo que aumentó en estos últimos días.
Y acá, digamos, te das cuenta que en realidad, obviamente, esta estrategia del gobierno de no informar más, de romper con la lógica de anticipar la suba de los combustibles, naturalmente estuvo orquestada para que pase desapercibido, porque obviamente en cada anuncio que hacía el gobierno de que aumentaba la nafta, primero que vos veías las colas, nunca supe por qué ni qué tanta plata se ahorraba la gente.
Era
pero
ilusión,
viste que
eso era una ilusión.
Era casi como un comportamiento habitual del argentino promedio de hacer la cola antes de las 12 de la noche, una cosa. Eso se terminó porque ahora no te lo anuncian
nunca
más.
Nunca sabés, claro, no sabés cuándo.
Pero bueno, yo creo que en algún punto le debe haber servido al gobierno. Efectivamente, porque hay mucha gente que no tiene el registro ni lleva la cuenta, aunque se da cuenta que sale más cara, y no todos los medios de comunicación están allí en los surtidores, como sí estaban cuando oficialmente el gobierno anunciaba el incremento de las naftas.
¿Cuánto está un tanque hoy, promedio?
Y ponele,
¿tanque de un auto?
Yo hice la cuenta, pero con la anterior cifra de 1.771 para un tanque promedio, hay tanques más grandes, por ahí algún otro más chico, un tanque promedio de 53 litros son 92.000 pesos.
O sea, hoy debe estar ciento y pico.
Y hoy debe estar cerca de los 100.000 pesos llenar un tanque de nafta. Contra 18.000 pesos, que era lo que salía a llenar un tanque de nafta en diciembre de 2023.
Te juro, yo vendí el auto, así que yo ya... Caminar, chicos, a caminar. Nos queda tanda, ¿no? Pendiente, dale, vamos por allá.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Sanini.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Llevando desde un bulto yerba amanda por 500 gramos te queda a 1.399 pesos cada una. Y además, este martes 17 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Vigencia del 16 al 22 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega en Provincia. Martes, desde las 20, el Pincha visita Gimnasia de Mendoza. Lo vivimos con Sergio Ravena, Nacho Tara y Manu Elizabe. Gimnasia de Mendoza, Estudiantes. Por la fecha 11 del torneo. Martes, desde las 20, en Provincia. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber. Antes de cerrar el día, el repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Vamos al Congreso de la Nación. Allí lo tenemos al señor Mauricio Cantando. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo te va? Bueno, sorprendido, ¿no? Por lo que siguen siendo las revelaciones del caso Libra, un tema que seguimos en detalle hace un año y del que supimos cosas que la propia investigación que había hecho la Cámara de Diputados se sospechaba, como el vínculo entre Milei y quienes lanzaron esta criptomoneda. Bueno, lo que acaba de ocurrir en Diputados es que quienes integraron esta comisión dieron una conferencia de prensa en la cual informaron algunas medidas que van a tomar. En realidad es una acción política, porque sabemos que la mayoría en Diputados para la oposición ahora está muy difícil. Van a intentar retomar la investigación de manera hack-top, dijeron, o sea, de manera puntual, individual de cada diputado, o no informal. Pero lo más importante, me parece a mí, es que van a pedir nuevamente juicios políticos a Adorni y Karina Milei. Sabemos que ahí también necesita una mayoría legislativa. Para lo que no se necesita una mayoría legislativa es para ir hasta la Procuración y pedirle al procurador Eduardo Casal que haga una acción disciplinaria contra el fiscal Eduardo Tayano, debido a que sabemos que, según se supo este fin de semana, demoró durante 5 meses información de peritajes telefónicos que dan cuenta de estos vínculos entre Milei y los empresarios cripto. Esto es una acción que van a tomar en las próximas, en los próximos días, me animo a decir en las próximas horas. Y bueno, la conducta de Tayano va a tener que ser evaluada por sus superiores, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no hay... Hola, ¿cómo te va, Mauri? No hay mucha expectativa favorable, lo digo yo desde acá, te lo pregunto si vos viste que se respira otra sensación ahí adentro, porque la verdad es que el Procurador General de la Corte, que entre paréntesis en algún momento se debiera discutir la designación plena de un procurador en serio, porque no es un cargo cualquiera, y este muchacho se quedó ahí medio como de regalo porque nunca se avanzó en la designación de uno como corresponde, cierro paréntesis, en realidad avaló, aunque de manera indirecta, este acto de amedrentamiento del fiscal Tayano para con la colega Bolosín, porque ordenó iniciar una investigación de cómo se había filtrado eso.
Sí, bueno, son varias cosas. Primero que esa citación la acaban de cancelar, esto lo informaron, la colega no va a ser citada, y mañana no va a tener que declarar.
Es re importante eso, es muy bueno lo que vos decís.
Acaba de informar eso el diputado Paulón, estos pocos minutos.
Sí.
Pero acá Albino y Sabrina, lo más importante en estos temas es la presión política y social que haya sobre una cuestión determinada. Eso es lo que termina haciendo que la justicia vaya para uno u otro lado, los actores que involucrados en cada hecho. Por lo tanto, veremos cómo actúa, y no solamente acá se trata de Casal, sino que los tribunales que juzgan a los fiscales a veces están hechos por los propios fiscales, ¿no?
Claro, claro.
Lo que es seguro es que...
Déjame agregar algo a esto que vos decís. Yo coincido con lo que vos planteás, Mauri. Efectivamente, la justicia suele moverse presionado, ¿no?, por la opinión pública. Y en ese sentido, el gobierno las lleva las de ganar, porque no prendió definitivamente. Yo no sé si porque cuesta mucho entender qué es esto del token, que de la moneda, que de la cripto, o porque los medios generalmente no le dieron mucha importancia en su momento, como yo creo que le debiera haber dado, pero lo cierto es que no hay medio como una demanda social muy evidente, ¿no? Por lo menos hasta ahora.
Bueno, sí, a ver, es bastante complejo lo que planteas, porque por un lado es cierto que es difícil comprender el tema, por otro lado también es que cualquier caso de corrupción que involucre al presidente lo erosiona mucho en las encuestas. Por lo tanto, según cómo avance la justicia, según cómo se involucre este tema a la palabra corrupción, es cuánto puede golpear a Milei. El año pasado tuvo un descenso en su imagen cuando pasó lo del caso Libra, y coincido que es muy muy complicado de comprender. Pero tratemos de comprender un poquito qué estamos hablando, porque justamente hay un hecho que la comisión investigó. Para que tengamos en cuenta, el presidente el 14 de febrero del 2025 publicó un tuit a las 19:02:03 o poco después de las 19, con información, con un token de una criptomoneda, o sea que sí, y con el número de contrato. La coartada que hizo el presidente cuando empezó a recibir denuncias por haber usado ni más ni menos que su cargo para hacer un negocio que después terminó siendo una estafa encima, porque la moneda creció de valor y después bajó, es que esa información era pública. Eso es lo que dijo Guillermo Franco cuando fue interpelado en diputados, eso es lo que dijo Milei las pocas veces que habló del tema, y lo que dijo cualquier funcionario. O sea, información pública, vos lo que haces es, muy asesorado por abogados seguramente, que lo que hizo fue trasladar información pública a su tuit. Los peritajes que hubo, en realidad los expertos que vinieron a la comisión y que nosotros escuchamos, daban cuenta de que efectivamente el contrato había sido publicado en una plataforma 1 o 2 minutos antes de que Milei lo hiciera público en su red social, pero era muy inverosímil que Milei hubiera hallado ese contrato entre la maraña de contratos que había dentro de una plataforma de criptomonedas, y a su vez lo haya publicado con algún dato específico. O sea, era prácticamente, pero bueno, había que comprobar cuál había sido, quién le va a dar la información de contrato a Milei. No se sabe todavía quién le dio la información de contrato a Milei, ese gran secreto para comprender de qué estamos hablando. ¿Quién le dio el dato a Milei de la información del contrato que él publicó y por el cual se hizo un negocio y una estafa? Ahora bien, ¿qué se supo este fin de semana a partir de peritajes que trascendieron en los medios? Que en ese ratito previo a publicar este contrato, Milei habló con los que crearon la criptomoneda, que a su vez lo había recibido él en La Rosada. Esto es Jay Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por lo tanto, se infiere ahora, con más datos, de que efectivamente Milei era parte de ese lanzamiento, lo cual lo que dejaría involucrado no solo en un negocio incompatible con la función pública, sino en una presunta estafa. Esto es más o menos lo que concluyeron los diputados. O sea, las conclusiones del informe, de alguna manera esa sincronización es lo que este fin de semana, con estos datos, la justicia un poco avanza. ¿Por qué le pegan a Tayano? Porque el fiscal tenía estos peritajes, y si se lo daba a la comisión había tenido más elementos para afirmar este involucramiento de Milei con los empresarios cripto. No sé si quedó claro, pero más o menos.
Sí, los diputados, sí, o sea, los integrantes de la comisión siempre se quejaron de que la justicia, digamos, no fue muy colaboracionista con la investigación de ellos. A ver, yo tampoco reniego mucho de esa situación, sinceramente. La justicia, a veces cuando la justicia interviene y se mezcla en la puja de la contienda político-partidaria, se ensucia un poco, digamos. Me parece que desde ese lugar tampoco está tan mal. Lo que es injustificado por donde se lo mire es que haya guardado o encajonado este peritaje y se lo haya ocultado a las partes. Perdón, quería terminar el
problema. No, sí, el gran problema es quién controla la justicia, ¿no? Porque recién decíamos que los fiscales se controlan a sí mismos, los jueces en el Consejo de la Magistratura, que también integran jueces, abogados,
sí,
y si
sí.
El Congreso, cuando tiene facultades de investigar, la justicia le dice acá no te puedes meter. Es complicado, ¿no? Porque sí. El Congreso también tiene facultades investigativas, no tiene facultades de juzgar, pero tiene facultades investigativas, o sea que lo mínimo que decía el Congreso era dejarme ver cómo avanza la causa, algún dato.
Sí.
Y estos peritajes eran claves, ¿no?
Porque sí, claro.
Expertos informáticos habían dado cuenta de que era imposible que Milei no tuviera datos de este contrato. Y hoy en la conferencia lo que se escuchó mucho es justamente esto: ¿quién les dio los 44 dígitos del contrato a Milei? ¿Quién se los dio? Y si fue estafado Milei, si él publica un contrato y es víctima de una estafa, tiene que hacer la denuncia.
Igual Mauri, es raro que fuera estafado, porque a él ya le había pasado con Novelli eso.
Ah, bueno, pero estamos hablando de que él mismo dice que se tropezó con una estafa, claro, en la que no tiene ningún tipo, no tiene nada que ver. Bueno, él debería haber hecho una denuncia o ser querellante en la causa,
sí,
y prácticamente no participó de la causa.
No, bueno, pero ahí está. Ese es un punto que me parece recontra clave lo que vos marcas, Mauricio, porque, a ver, si el presidente, en este caso cualquier otro, hubiese sido estafado, de mínima tendría que haberse presentado en la causa a explicar su situación. ¿Te acordás que cuando le preguntaban, che, qué pasa con tal tipo, qué pasa con tal otro? Milei, que es bastante suelto de lengua, digamos, para salir a criticar y a putear a cualquiera, y no le importan las formas.